más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Viridiana Martínez, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Y pues es 9 de mayo, estamos a unas horas del Día de las Madres, quisimos aprovechar el momento para hablar un tema crucial que va más allá del reconocimiento de este día. La salud mental materna. Este es un aspecto fundamental del bienestar integral de las mujeres durante el embarazo y el posparto. Se refiere al estado emocional y psicológico de la madre en relación a su capacidad para afrontar los desafíos y demandas propias de la maternidad. Es un tema de gran importancia, ya que la salud mental de la madre no solo impacta en la propia calidad de vida, sino también en el desarrollo emocional y cognitivo del bebé. Para ello está la doctora Ingrid Vargas Huicochea, nos va a acompañar para hablar de este tema. Ella es médica cirujana por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Está especializada en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Ramón de la Fuente, y también cuenta con maestría y doctorado en ciencias por la UNAM en salud mental pública. Ha realizado múltiples estancias académicas en la Universidad de Nuevo México, en el Hospital General de Massachusetts, en la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia, en el Colegio de la Frontera del Sur, Ecosur, en Campeche. Ella está muy preparada, además de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es profesora titular y coordinadora de investigación en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra facultad. Ha escrito artículos científicos, capítulos sobre libros, sobre los aspectos psicosociales de la salud mental y los métodos cualitativos de investigación en salud. También es coordinadora y autora de los libros Salud Mental y Psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar. Manual de investigación en salud mental, una guía práctica y el contrato terapéutico en salud mental. Reflexiones en la era de la teleconsulta. Además de ser coautora del libro Claroscuros del cerebro en la adolescencia y la juventud temprana. Desde el 2018, la doctora organiza, coordina y conduce foros de divulgación para contribuir a la alfabetización en salud mental. Y pues bueno, ahora tenemos el placer de tenerla en este espacio. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias, doctora Viridiana. Muchas gracias por la invitación.
Es un placer. Les recordamos a todos que estamos en vivo, que por favor nos manden sus dudas, sus comentarios por medio del chat de esta transmisión o en los teléfonos de cabina, el 55368989 y el 800-505-2688. Nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx y a todos los que están en YouTube, suscríbanse al canal y síganos, por favor. Doctora, vamos a comenzar con unas breves preguntas que nos van a adentrar al tema. Y la primera de ellas es, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a la salud mental que las mujeres enfrentan en el embarazo?
Creo que es un punto crucial, ¿no? Porque finalmente, hoy por hoy, ¿no? Quienes vivimos, experimentamos un embarazo, pues, somos las mujeres, ¿no? Tenemos el componente físico para poder experimentar esta condición, ¿no? En particular. Ahora, ha cobrado mucho interés el qué pasa con la mujer durante el embarazo y el posparto, a tal grado que hoy en día reconocemos que son condiciones de salud mental en el periparto.
Yeah.
Esto incluye, por supuesto, la situación del embarazo como tal, pero también el desafío gigantesco que es el posparto. ¿Qué tipo de desafíos se enfrentan? Desafíos múltiples. La verdad es que hasta hace no mucho de pronto condiciones tan específicas como la depresión postparto, era más bien una condición de salud que las personas decían, pues claro, mira, se está adaptando a esta nueva situación y pues se pone chipil, ¿no? Y ya, ¿no? Claro. Es algo que se le va a pasar en la medida en que se acostumbre. Hoy reconocemos que no, que hay una condición donde influyen un montón de factores bastante complejos por sí solos, ¿no? Entonces, los desafíos son a nivel genético, hereditario, porque sabemos que todo lo que implica salud mental, como en la mayor parte de las condiciones crónicas de salud, pues es multifactorial. Puede haber una condición a nivel hereditaria que nos confiera alguna cierta vulnerabilidad para poder tener algunas de estas afecciones. Entonces, hay un desafío genético, hay un desafío en lo metabólico, ¿no? Porque hoy sabemos que los aspectos metabólicos e inflamatorios son cruciales para el desarrollo de las diferentes alteraciones en salud mental. Hay un reto también, un desafío a nivel endocrinológico, y esto pensando que el embarazo, pues, es un cambio hormonal intenso que se requiere en el cuerpo femenino para prepararlo primero, ¿no? En este proceso asombroso de dar vida, pero también después, ¿no? Cuando viene el alumbramiento, ¿no? Que es a lo que en medicina siempre identificamos como no solamente el nacimiento del bebé, sino la salida de la placenta, ¿no? Como esta fábrica de hormonas de 9 meses ahí, que de repente se corta de tajo, porque claro, eso es lo que sucede en el posparto, ¿no? Pues es un golpazo endocrinamente hablando, ¿no? Pensando en hormonas a nivel del cerebro femenino. Y además de todo eso, que es la parte como muy biológica, pues también está el componente social y cultural, ¿no? O sea, desde hace siglos las mujeres venimos luchando con estos desafíos sociales, sí, por tratar de encontrar un lugar digno en la sociedad, en una sociedad, ¿no? Pues regida tradicionalmente por los patriarcados. Entonces, claro, también hay esos desafíos a nivel social y cultural, ¿no? Todo eso en conjunto creo que no nos deja un panorama muy sencillo para enfrentar, ¿no? O sea, la verdad es un gran reto.
Y, por ejemplo, en esta parte social, ¿cómo influye la pareja o qué tan importante es la pareja para la salud mental de mamá?
Creo que podríamos abrirlo un poquito más, ¿no? Y podríamos dejarlo en el concepto de apoyo social.
Ya.
Dentro de la red social de apoyo para la mujer en el periparto, ¿no? El embarazo, el posparto, es indispensable que haya una red efectiva. De manera tradicional podemos llegar a pensar que dentro de esa red puede estar la pareja.
La pareja, claro.
Pareja hombre o mujer, por supuesto. Pero a veces no existe como tal la pareja, pero entonces la red efectiva, ¿no? La red social efectiva puede estar compuesta de otros elementos. En Latinoamérica, obviamente, los elementos inmediatos casi siempre son la familia más cercana, ¿no? Los papás, si es que los hay todavía, ¿no? Los papás, los hermanos, las cuñadas, ¿no? O sea, la red social además tiene como característica particular en este periodo tan importante en el ciclo vital femenino, ¿no? A otras mujeres, ¿no? Otras mujeres que, insisto, pues habitualmente es la abuela, la mamá, las hermanas, las cuñadas, ¿no? Las primas y, por supuesto, las amigas. Porque, pues, con todo el movimiento a nivel global, de repente sucede que la mujer embarazada está lejos de casa, ¿no? Que a lo mejor por decisión propia o por situaciones de la vida no tiene una pareja, pero entonces las que se activan son otras personas en esa red social efectiva y habitualmente son otras mujeres las que suelen estar ahí. Entonces, la red social es básica para la salud mental femenina, ¿no? Pensando en que, pues, el embarazo, decíamos, es una etapa llena de retos en diferentes sentidos, o sea, nos llegan los retos y los desafíos por mil frentes diferentes. Claro que vamos a necesitar a esos otros o a esas otras que estén por lo menos para caminar junto a nosotras en ese momento, ¿no? A lo mejor no es un soporte específico, es decir, no solamente es económico, no solamente es emocional, no solamente es social, sino es un, pues acompáñame, ¿no? Acompáñame un poco en este proceso en el que estoy llena de miedos, ¿no? en el que estoy a lo mejor angustiada, en el que a lo mejor he comenzado a estar triste, en el que estoy presionada, o sea, un momento pues en sí lleno de cosas que hay que ir aprendiendo, y entonces es ahí donde esa red social hace lo propio, ¿no? Como un soporte importantísimo que si está vulnerable o no es efectiva, o justo funciona al contrario, en lugar de ser red de apoyo, ¿no? Es una red de sabotaje, ¿no? O de presión o de angustia, claro. Pues eso va a comprometer mucho más la salud de la mujer, ¿no?
Muchas gracias, doctora. Y retomando estos componentes, ¿no? El biológico, el social. Ahorita hemos hablado solamente de mamá, pero ¿cómo afecta esta salud mental en el desarrollo emocional y cognitivo del bebé?
Sí, doctora, esa es una pregunta bien importante, ¿no? Sucede mucho esta inquietud, sobre todo con mujeres que vienen embarazadas a mi consulta, que son derivadas por su ginecólogo, su ginecobstetra, ¿no? Que ha detectado alguna sintomatología psiquiátrica, cierto problema en la salud mental, y bueno, las derivan conmigo. La pregunta inmediata es justamente la que ahora usted me hace, ¿no? De, ¿y esto le va a afectar a mi bebé? Es decir, porque toda la vida, ¿no? O llevo años sintiéndome mal, ¿no? Teniendo estos malestares emocionales, esta tristeza, esta angustia, y pues ahí más o menos la llevaba. Ahorita me he empezado a sentir peor, pero la verdad es que me da mucho miedo tener que tomar algún medicamento, ¿no? No sé eso cómo pueda repercutir. Y ahí justamente algo de lo que les explico es, mire, sabemos que el embarazo pues no es justo como lo vemos de repente en los cuentos de hadas, ¿no? No es un, y vivieron felices por siempre y todos de rosa y los pajaritos vuelan alrededor. Ojalá así fuera, ¿no? La verdad es que de pronto nadie nos dice el golpazo que va a ser el embarazo, la serie de cambios, ¿no? El cómo tiene que transformarse nuestro cuerpo para dar vida a otro ser. Y, pues, además reconocer que la vida nunca va a volver a ser igual, ¿no? Entonces, decirle, bueno, pues, en ese sentido, de repente y validando, ¿no?, sus malestares, su sentir, decir, claro, claro que va a sentirse angustiada, claro que va a sentirse preocupada, ¿no? Y esto todavía es mucho más intenso en quien ya tiene una cierta fragilidad, porque hay un antecedente personal o familiar, entonces, pues, no es nada raro que esto haya aparecido. Ahora, ¿esto cómo le va a pegar al bebé? Bueno, si el mayor temor de la paciente en ese momento, ya con un problema de salud mental instalado, es el tomar medicamentos, toca explicar que probablemente el llevar todo el embarazo con una condición de depresión o de ansiedad ya en grado de patología, va a dañar mucho más al bebé y a ella, por supuesto, que el recibir un tratamiento médicamente indicado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el bebé y la mamá, ¿no?, en este momento sí están conectados, ¿no? Hay una serie de cosas que se transmiten de la madre al bebé, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cuidamos que la mamá no tenga determinadas infecciones, porque esa infección que la mamá sufra, el bebé va a tener una repercusión, y algunas de ellas son graves, ¿no? Sí. Cuidamos que, por ejemplo, ¿no?, durante el embarazo, porque esa exposición también tiene una repercusión en el bebé, y así podríamos hablar de un montón de ejemplos. ¿Qué pasa con una enfermedad o con una condición de estrés intensa, ni siquiera llegando a enfermedad? Hay una parte en nosotros, ¿no?, que es un eje de respuesta endocrina e inmunológica, ¿no? Es decir, que se activa con, no solamente con hormonas, sino también con sustancias de inmunológicas, ¿no?, de defensa e inflamación, el cual responde en cualquiera de nuestros cuerpos cuando está en una situación de estrés, ¿no?
Claro.
Entonces, ese eje en nuestro cuerpo se tiene que echar a andar para poder hacerle frente a una situación amenazante o estresante. Si la mamá está viviendo una condición crónica de estrés o bien ya tiene una situación de depresión o de ansiedad, su eje, este eje del que estamos hablando, está mucho más activado, ¿no? Está trabajando de más. Y entonces, esas hormonas y estas otras sustancias de la inflamación no solamente van a actuar en ella, sino que van a actuar en el bebé también. Y van a comenzar a modificar el funcionamiento de este eje del estrés del bebé, que no tendría por qué verse activado en este momento, ¿no? Entonces, estamos empezando, digamos, a tocar sistemas, ¿no? A tocar receptores, ¿no? Funcionamiento de áreas que no tendrían que verse activadas en el momento de la gestación, ¿no? En el momento de este bebé que está dentro de la mamá. Pero, dado que son constantes y son intensas, vamos a empezar a tener también una afección. Entonces, a lo mejor el bebé no es consciente, no es que pueda decir dentro de sí y en su mente decir, mi mami está preocupada, mi mami se siente muy triste, mi mami está mal, ¿no? Él no lo va a hacer consciente en esa línea, pero su cuerpo sí lo está recibiendo. Y está recibiendo justo el mismo efecto de lo que la mamá, de lo que está aconteciendo en mamá, ¿no? Entonces, claro que esto impacta,
¿no? Entonces, por ejemplo, no me imagino, por eso la pregunta, pero si mamá está muy estresada, ¿cómo podría reflejarse eso en el bebé? ¿Recibe menos nutrientes? ¿Puede crecer menos de lo que se esperaría?
Sí, probablemente un evento de estrés aislado no haga mucho.
Claro.
No pasa nada si de repente a la mamá iba caminando en el mercado, ¿no? Y se asusta, ¿no? Porque da la vuelta en una esquina y viene una señora con su carrito en el mercado rápido y eso la asusta. Eso probablemente no va a tener mayor implicación, no digo el bebé si lo va a percibir, porque hubo una reacción, ¿no?, de estrés inmediata a la mamá, pero con los que más problema habría sería con que esta situación constante. Sea constante, crónica e intensa. Por supuesto, con la presencia de depresión o de ansiedad, esto está más que reflejado, ¿no? A la larga, como decíamos, pues va a haber una activación del estrés en el bebé que no debería estar. Esto también empieza a tener ciertas implicaciones, ¿no? Implicaciones a nivel no solamente ahora inmunológico y endocrinológico, sino también a nivel cardiovascular, a nivel de aprovechamiento de nutrientes, a nivel de oxigenación para el bebé, ¿no? Y sí, se ha visto, ¿no?, que, por ejemplo, en mamás con procesos de depresión, de ansiedad o algún tipo de psicopatología durante el embarazo, que no han sido tratados, es decir, que no están estables, o en mamás con condiciones de estrés crónico no atendido, es mucho más el riesgo que tienen de tener bebés de bajo peso al nacer, ¿no? Es mucho más frecuente que haya complicaciones en el embarazo, por ejemplo, del tipo preeclampsia o incluso eclampsia, ¿no?
Wow.
Es mucho más frecuente que haya un término anticipado, ¿no?, del embarazo, ¿no?, que haya embarazos o partos pretérmino, ¿no? Entonces las complicaciones sí son evidentes, ¿no?, para el embarazo. Esto es algo de lo que platicamos de repente con nuestras pacientes en consulta y decir, mira, el problema ya está ahí, ¿no?, y no es un problema que se va a solucionar echándole ganas, porque va más allá. Ya cuando está en una condición de enfermedad, va más allá de tu voluntad. ¿Qué hacemos en cuestión de los fármacos, ¿no? Porque entonces, si es una situación médica psiquiátrica que atender durante el embarazo, pensando en todas estas complicaciones o consecuencias que puede haber, pues seguramente sí indicaremos una intervención tanto farmacológica como psicoterapéutica en la paciente. Yo creo que hoy por hoy los fármacos psiquiátricos siguen muy mitificados, ¿no? Y hay un montón de miedos, ¿no?, y cosas alrededor. La verdad es que puedo decirles que hoy la medicina ha avanzado tanto que contamos con un arsenal de fármacos que actúan, ¿no?, en el área mental, ¿no?, de fármacos psiquiátricos, que son bastante seguros tanto para mamá como para el bebé, ¿no? Que es importante entonces tener una evaluación especializada para que podamos hacer la elección del fármaco pertinente en el momento pertinente del embarazo, ¿no? Hay algunos que se pueden utilizar dependiendo del momento, pero el resultado es altamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque la calidad de vida de la mujer mejora, la salud mejora, por supuesto, se permite experimentar esta etapa, pues, al pleno.
Claro.
Exactamente, ¿no? Y pues nos ahorramos muchas complicaciones que pues tienen mucho riesgo de aparecer si esto no se atiende. Entonces, como vemos, la salud mental es algo muy frágil, ¿no?, en particular en este momento, y el pasito de algo habitual, ¿no?, como cotidianamente se dice, normal, hacia la parte de enfermedad, híjole, pues es un pasito casi imperceptible, ¿no?
Ya. Doctora, por ejemplo, ya ahorita nos habló un poco, mencionó depresión o ansiedad durante el embarazo, pero ¿Hay alguna señal de alerta de un posible trastorno mental en este momento? Más que, me imagino yo que el más frecuente es sentirse triste o con pocas ganas. ¿Qué los caracteriza? ¿Cómo puedo sospechar?
Esa es una fabulosa pregunta, ¿no? Estamos hablando de que la mujer está sujeta a un montón de cambios hormonales en el embarazo y eso, ¿no? Si a veces en el periodo premenstrual nos llega a impactar un poco, ¿no?, el cambio hormonal, imaginen ustedes lo que sucede cuando pasamos a estar en una montaña rusa hormonal, ¿no? Entonces sí puede llegar a haber ciertos cambios, ¿no? Cambios muy similares de repente a lo que vivimos justo en esos periodos premenstruales, ¿no? Pero cuando algunas de esas variaciones emocionales, estos cambios, empieza a generarme a mí sufrimiento o sufrimiento a los que están alrededor, es una primer luz de alarma de decir, como que esto ya no está dentro de lo esperable, ¿no? O sea, sí puedo tener de repente el decir, oh, pues no sé ni por qué, pero ahorita me sentí como con un nudo en la garganta, ¿no? O, bueno, pues hoy no sé, no tengo ninguna razón de qué, pero me levanté como a flor de piel, ¿no? Siento que cualquier cosita me puede afectar o me va a hacer explotar. Entonces, es esperable, son pasajeros, ¿no? Son momentos transitorios que realmente no tienen mayor consecuencia. Pero si resulta que este malestar se empieza a hacer constante, 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 constante.
Dura más tiempo ya.
Exactamente, que ya no encontramos esos pequeños periodos de tranquilidad, sino que más bien cada vez estoy más tiempo mal, eso ya nos prende una lucecita. Entonces, como decíamos, cuando estos malestares comienzan a generar sufrimiento en mí o en los que están alrededor de mí, empiezan a ser constantes y cada vez más frecuentes o más intensos, eso nos tiene que orientar a que algo está pasando. Y creo que aquí un mensaje que me gustaría enviar es que nadie tiene por qué pasársela mal.
Claro, claro.
O sea, no tiene por qué decir, me la paso llorando todo el tiempo. Claro, es normal porque estás embarazada. No es esperable que eso suceda. No es esperable que estés triste todo el tiempo, que estés llorando todo el tiempo, que estés enojada, incluso agresiva, ¿no? Tampoco es normal que estés angustiada y todo el tiempo con un pensamiento catastrófico, esperando lo peor, ¿no? Todo el tiempo esperando como para huir en cualquier momento. Nada de eso es esperable que pase de manera constante. Nadie tiene por qué vivir así bajo la justificación de que está embarazada.
De acuerdo. Me encanta que hace énfasis en que no se debe normalizar, porque muchas veces es como, bueno, estás triste, estás llorando, pues son los cambios del embarazo, ¿no? Y uno lo puede ver normal, pero realmente no es, y tiene un trasfondo y un impacto muy importante sobre la salud de mamá y de bebé. Si en algún momento se llega a identificar estos síntomas, le escucharon hablar a usted en el programa y dijeron, no es normal, ¿con quién voy? ¿Voy con mi ginecólogo? ¿Voy con un psiquiatra, con un psicólogo? ¿Qué sería o cuál sería el mejor paso que yo podría dar en ese sentido?
Probablemente, no, doctora, eso es creo que es un comentario y una pregunta valiosísima, ¿no? Porque de manera ideal tendría que irse con el psiquiatra directamente para evaluar. ¿Esto por qué? Porque yo creo que cada vez más tenemos colegas médicos no psiquiatras sensibilizados a los problemas de salud mental. Cada vez más, afortunadamente, y eso es algo que aplaudo, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, creo que muchísimo. Ha habido mucho más apertura, ¿no? Pero, o sea, me han tocado muchísimas pacientes donde ya llevaban meses diciéndole a su ginecólogo, me siento mal. Y la respuesta era, pues así va a ser, no te preocupes, o sea, son estos meses y ya va a pasar y después todo vuelve a la normalidad. Y ellas decían, pero es que me estoy sintiendo cada vez peor. Y decían los ginecólogos, pues sí, claro, el embarazo sigue avanzando y es normal que te sientas así. Entonces, eso puede pasar. En cuanto a los colegas psicólogos, psicoterapeutas, nuevamente, cada vez más trabajamos en equipo. ¿No? Yo puedo decir que los terapeutas con los que canalizo a mis pacientes, ¿no?, son psicólogos altamente preparados, con mucha experiencia y mucha sensibilidad para las condiciones psiquiátricas que rebasan el campo de la psicoterapia y que tienen que manejarse médicamente. Pero nuevamente, no hay garantía de que eso suceda. El campo de la psicoterapia es muy heterogéneo en toda Latinoamérica, no hay una regulación muy fuerte. Entonces, de repente tenemos dando psicoterapia a alguien que se entrenó para hacer coaching y que no es psicólogo.
Qué difícil, sí.
Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque igual y la evaluación y la orientación, pues no pudiera llegar a ser la más adecuada, ¿no?
Claro.
Entonces, sé que somos poquitos los psiquiatras, el gran problema es ese, de repente somos muy poquitos, las agendas están saturadas, pero de manera ideal, si se puede, y uno detecta que hay un problema, ¿no? O quisiera evaluar qué es lo que está pasando, pues idealmente acercarse primero con él o la psiquiatra para tener una valoración. Si por cualquier cuestión no tengo acceso a un médico psiquiatra, entonces, bueno, recurrir con su ginecólogo, haciendo mucho énfasis de que el malestar que le está externando no es nada más algo eventual, algo transitorio y que no está haciendo algo leve, sino que verdaderamente se lo comenta porque se está sintiendo muy mal y, bueno, ahí creo que puede ser una buena orientación para el ginecólogo para hacer una evaluación más profunda y la derivación pertinente, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias, doctora. Me surgen dos preguntas. Una, supongamos que hay un diagnóstico de un trastorno durante el embarazo, hablando de salud materna, y lo tratan con medicamentos. ¿Ese medicamento o con el nacimiento del bebé se quita? ¿Se quita ese padecimiento y ya no tendría que tomarse el medicamento? ¿O hasta cuándo? ¿Ya de por vida, por ejemplo?
Creo que eso se aterriza de repente a cada situación, a cada trastorno, porque los trastornos se comportan diferente, ¿no? No es lo mismo de repente, por ejemplo, la depresión que la ansiedad, que tienen evoluciones distintas, y mucho menos será lo mismo la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, ¿no? O esquizofrenia, ¿no? Alguna otra condición. Entonces, varía un poquito, pero de manera general lo que podemos decir es que si ya hubo la presencia de un trastorno psiquiátrico en el embarazo, el posparto es todavía de mayor riesgo. O sea, hay mujeres que durante el embarazo a lo mejor desarrollan síntomas aislados, molestias así inespecíficas, solamente se les mantiene en vigilancia, a lo mejor cierto acompañamiento psicoterapéutico, pero si no hay el desarrollo franco de una patología, nada más se mantienen ahí. Pero esas mujeres es muy probable que en el posparto puedan llegar a presentar la enfermedad de manera más manifiesta. Y si ya la tuvieron durante el embarazo, ¡uy!, el posparto nos levanta mayores preocupaciones. Si las variaciones hormonales durante el embarazo son intensas, el posparto es un súper trancazo, un trancazo hormonal. Como decíamos hace un ratito, ¿no? O sea, pensémoslo de manera muy simplista. La fábrica de hormonas que estuvo funcionando 9 meses de manera constante se va súbitamente. O sea, sale la placenta y no hay espacio a la adaptación paulatina. Sale la placenta y la fábrica desaparece de un momento. En un cerebro que viene vulnerable, uy, eso es una sacudida fortísima. Entonces, si yo requerí de manejo médico-psiquiátrico, ¿no?, con medicamentos durante el embarazo, tengo que tener un monitoreo estrecho del psiquiatra trabajando junto con el ginecólogo, porque es probable que algunos de estos medicamentos los descontinuemos al final del embarazo para permitir la maduración pulmonar del bebé y evitar un poco a lo mejor el síndrome de abstinencia en algunas sustancias, en algunas condiciones. Y después sale el bebé, sale la placenta y entra el tratamiento de lleno, porque el riesgo, ¿no?, de descompensación pues es mucho mayor todavía en el posparto. ¿Qué va a pasar después? Pues probablemente la recomendación será, ¿no?, en este tipo de casos en particular, que el tratamiento se mantenga aproximadamente un año, viendo la evolución y respuesta al mismo, ¿no? Y al cabo de ese tiempo, y dependiendo del trastorno, pues se podrá tomar la decisión de si el medicamento se ajusta, se retira, o incluso si es necesario aumentar o continuar, ¿no? pero más o menos así es como lo llevamos.
Ya, muchas gracias, doctora. Ana García nos pregunta si podría detallar o explicar más por qué tener ansiedad o estrés favorece la preeclampsia.
Así es una muy buena pregunta, Ana, muchas gracias. Digo, recordemos que una situación de preeclampsia, ¿no?, tiene que ver con una condición de disregulación a nivel cardiovascular, ¿no? Lo que vamos a tener son, lo que nota la población, ¿no?, es que la presión de la mujer, ¿no?, está descontrolada. Esto puede tener algunos daños específicos. Ahora, en esta respuesta a nivel cardiovascular, ¿no?, hay todo un componente inflamatorio y directamente, ¿no?, de regulación autonómica. Esto se ve detonado, ¿no?, o favorecido justamente por una condición de estrés crónico y, ni qué decir, con condiciones como depresión o ansiedad de manera constante, ¿no? O sea, acuérdense que cuando hablamos nosotros de depresión o de ansiedad, no nada más estamos hablando de una emoción que se sale de control. La emoción descontrolada, digamos que es uno de los reflejos de lo que está pasando adentro. Pero en el organismo hay toda una alteración a nivel de neurotransmisores, de hormonas, de segundos mensajeros, de sustancias de la inflamación. Y esas, muchas de ellas también están justamente implicadas en el mismo procedimiento de origen, digamos, ¿no?, en el mecanismo de origen de algunas de estas otras alteraciones, como es el caso de la preeclampsia.
Ya. Muchas gracias, doctora. Con esta respuesta que dio me surgió la duda. Entonces, ¿es importante que cualquier mamá que tenga un antecedente, cualquier tipo de enfermedad, ya sea, por ejemplo, cardiovascular, mental, obviamente, tenga una valoración en algún momento durante el embarazo por salud mental o un médico psiquiatra?
Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal porque, claro, por ejemplo, pensemos en una mamá que tiene diabetes gestacional, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hoy sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, una condición metabólica como la diabetes va muy de la mano del desarrollo de depresión, ¿no? Entonces, bueno, claro, idealmente. Ahora, reconozcamos que además la mujer de hoy en día, ¿no?, las mujeres que vivimos en este momento del siglo XXI, estamos insertas en un ritmo social muy particular. O sea, no es para que nos orgullezcamos de eso, pero vivimos constantemente estresadas, estemos embarazadas o no. Ese estrés, esas demandas sociales, familiares, laborales, escolares, no se suspenden cuando estamos embarazadas. Pero claro, además ahora tienen el reto de sacarlas adelante estando nosotras en una condición fisiológica diferente. Entonces, la verdad es que la valoración de la mujer embarazada por parte de salud mental es algo ideal, algo que debería estar presente. En países del primer mundo, ¿no?, en particular en Reino Unido, justo con a propósito de la pandemia, ¿no?, se ha hecho mucho énfasis con el bienestar perinatal de la mujer. Entonces, así como hay una revisión de rutina, ¿no?, en el primer nivel de atención, ¿no?, donde es una visita, ¿no?, de rutina de salud para la mujer embarazada, donde se toman sus signos, ¿no?, donde a lo mejor se revisan algo de exámenes generales de laboratorio, también tiene valoración por parte de psiquiatría, ¿no? Y esto un poquito para checar, pues, cómo están. Yo creo, decíamos al principio, ¿no?, que nos hemos ido sensibilizando un poquito más a lo que es la salud mental y sus problemas, afortunadamente, ¿no?, porque no es que las mujeres embarazadas hoy en día se estén deprimiendo más o que hoy en día estén más ansiosas. Digo, si hay condiciones sociales que favorecen. Pero creo que también mucho de esto ha pasado a través de los siglos. Lo único es que no lo visibilizábamos.
Claro.
No estaba ahí como una condición de salud a la que había que poner atención. Decíamos, ¿no? Es como, pues tienes ganas de llorar o te sientes muy inquieto, estás muy preocupada, pues claro, pues es el embarazo, así las pone. Y ya, ¿no? Se dejaba ahí sin atender, ¿no? Hoy creo que sí se empieza a ver ahí.
Doctora, aparte de mencionó de forma general que todas las mujeres estamos expuestas, sí, a muchos estresores, pero ¿hay algunos que en particular afecten a las mujeres que cursan un embarazo? ¿Cuáles son todos estos, pues sí, estresores a los cuales ellas se enfrentan?
Sí, algunos que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Sobre todo pensando, si yo médico de primer contacto, o yo enfermera, ¿no? O yo ginecólogo, de repente estoy con una mujer donde empiezo a reconocer, por ejemplo, primero, a lo mejor ella nunca ha tenido un episodio de ansiedad ni de depresión, pero su mamá tuvo depresión en la de inicio en el climaterio y la menopausia, ¿no? Yeah. O tiene una hermana que está diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada y crisis de pánico desde antes. En fin, si tengo antecedentes familiares o personales de la mujer, primer puntito que tiene que decir, a ella la tengo que ver con mayor cuidado, ¿no?
Sí.
Con ojos, ¿no? Muy, muy expertos para poder detectar cualquier síntoma incipiente, ¿no? Ese es uno. Luego el otro, decía usted hace un ratito, doctora, y es importante considerar, si es una mujer que padece de alguna otra condición de enfermedad, en particular enfermedades crónicas degenerativas o autoinmunes. Ya me prende, ¿no? La otra, el otro foquito de alerta. Después empiezo a sumarle, ¿no? Es una mujer, ¿cómo está su apoyo social? Porque mencionábamos hace un ratito que la red de apoyo es vital para poder contender con estas situaciones. ¿Cómo está su red de apoyo? ¿Es una red efectiva, ¿no? ¿Tiene un buen apoyo social? Sea de quienes estén en esa red, ¿no? Después, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo es su ritmo de vida, ¿no? Digo, definitivamente no va a ser lo mismo, ¿no? Una mujer embarazada que es neurocirujana, ¿no?
Claro.
A una mujer embarazada que es bombero, una mujer embarazada que tiene a su cargo las bases de datos de una empresa, ¿no? O sea, cada una de ellas va a tener un reto. Una mujer embarazada, madre de familia, que tiene 4 hijitos más que atender, ¿no? Y que en donde además haya algún problema de tipo económico en casa, claro que también es desafiante y claro que también tiene, ¿no? Un punto de estrés constante. Una mujer embarazada que esté cuidando a alguno de sus padres enfermo,
¿no? Claro.
Esas son, ¿no? Condiciones tanto de la red como del desempeño social de la mujer que tengo que tener en cuenta porque pueden comprometerla. Y de ahí podríamos desmenuzar, ¿no? Entonces, falta de una red de apoyo efectiva, problemas socioeconómicos, ¿no? Problemas legales, ¿no? Son, por ejemplo, algunos de los desafíos extras, ¿no? Factores de riesgo que podríamos de repente decir. Y si lo pensamos así, doctora, híjole, ¿cuántas mujeres no vamos a tener que estar supervisando?
Claro, claro.
La verdad es que todas.
¿Y hay estrategias que nos pueda recomendar? También dando voz a otra pregunta del público que nos dice, ¿podría por favor dar algunas recomendaciones para mejorar la salud mental durante el embarazo?
Gracias, Ana. Sí, qué buena pregunta también, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias por ellas. Yo creo que el primer lugar es reconocer que la salud mental es una parte importante de mi salud.
Claro.
Porque entonces será algo que trate de procurar, ¿no? Así como intento levantarme en la mañana y por lo menos hacer 15 minutos de estiramiento, si no tuve tiempo a hacer la rutina completa, porque me preocupo por mi salud física, ¿no? También será importante reconocer que en cuestiones de salud mental, pues necesito esos espacios para hacer pequeñas pausas, ser más consciente, ¿no? De mi ambiente, de las acciones, de mis necesidades. Aprender a escuchar mi cuerpo, en particular en este momento de la vida, ¿no? En el embarazo, el cuerpo empieza a tener otra serie de necesidades. Y si resulta que yo estoy tan ocupada, ¿no? En labores del hogar, en labores de la escuela, de la casa, o cualquier otra cosa, a lo mejor no lo escucho. Yo necesito hidratarme ahora un poquito más. Necesito tomar cierto descanso. Necesito poder levantar mis piernas un ratito. ¿Por qué? Pues porque también la circulación venosa se ve modificada, ¿no? Y así. Pero entonces necesito aprender a escuchar mi cuerpo. cuerpo y mente son parte de una misma persona, no están separados, ¿no? Y en la medida en que físicamente también me sienta mejor, mentalmente voy a estar más cómoda también, ¿no? Reconocer, ¿no? Por ejemplo, que el buen descanso, el buen dormir, es indispensable para una buena salud mental y mucho más en este momento, ¿no? Y todas las que hemos estado embarazadas sabemos que las últimas semanas es casi imposible dormir, ¿no? Y que es una cosa de ya no sabes cómo acomodarte, pero en lo posible tratar de tener un buen descanso. ¿Cómo? Pues priorizando empezar a dormir tempranito, ¿no? La primera mitad de la noche es indispensable para una buena salud del sueño y una buena salud física y mental. Entonces, durmiendo tempranito, durmiendo idealmente, ¿no? Entre 6 y 9 horas que necesita un adulto, ¿no? Tratando de tener una buena higiene del dormir, eso incluye pues teniendo cierta exposición a la luz solar para ayudarle por ahí a mi marcapasos interno, ¿no? Comer saludablemente también es un elemento o una estrategia importante para la salud mental, comer a mis horas, ¿no? No hacer grandes ayunos, tratar de comer cosas que no sean tan inflamatorias en este momento de la vida, pues me va a servir todavía más, ¿no? Tratar de tener la convivencia con otros, ¿no? En esta parte de la red social, con otros que realmente abonen, ¿no? A mi tranquilidad, a mi disfrute y que no le sumen tanto preocupaciones. No estamos diciendo que se aíslen de las preocupaciones. Eso va a ser muy difícil,
¿no? Claro.
Pero bueno, tengo que elegir mis batallas, ¿no?
Claro.
¿Y cuándo? En ese momento. Y un elemento más que siempre lo menciono, de pronto cuando hablamos de salud mental, ¿no? Que hoy en día está muy en boga con toda la propuesta de las terapias contextuales, ¿no? Es la parte de, uno, reconocer que la felicidad no es algo constante, sino que son momentos. Y en ese sentido, pues tengo que estar ahí, ¿no? En el momento, estar conscientemente ahí para poder darme cuenta de esos pequeños momentos de felicidad, ¿no? Y dos, tratar de aprender, ¿no? La compasión por una misma. No la lástima, porque la compasión no es tenernos lástima, la compasión es reconocernos como seres humanos. Y cuando nos reconocemos como humanas, nos reconocemos perfectibles, ¿no? Falibles,
claro.
Errores, ¿no? Dejar de lado la perfección, que es algo que definitivamente merma mucho, ¿no? En nuestra salud mental como mujeres y en el embarazo y el posparto mucho más, ¿no? No tienen que ser la mujer embarazada perfecta, la mamá perfecta, ¿no? Sencillamente ser mujer, ¿no? Una mujer que está pasando en una etapa en la vida en la que habrá muchas cosas de las que hay que aprender.
Doctora, ¿estos problemas de salud mental pueden llegar a afectar a los hijos, a los que uno ya tuvo, al hijo más pequeñito, al más grande, el entorno familiar, puede llegar a afectarlo de alguna forma?
Sí, un poco como comentábamos hace un ratito, ¿no? O sea, entendiendo que los problemas de salud mental son multifactoriales, ¿no? De pronto escuchamos por ahí mencionar, ¿no? De, oye, mira, es que a fulanito la vida lo ha tratado súper mal, todo le ha salido muy mal, ha sufrido muchísimo y aún así no se deprime, ni se pone ansioso, está súper bien, su salud mental de 10. Bueno, pues qué bueno, a lo mejor es un resiliente, ¿no? Eso es muy bueno. Pero esta parte de poder no tener un problema de salud mental, pese a que la vida sea la peor que uno haya podido imaginar, depende también en mucho de que dentro de esos muchos factores que influyen en la salud mental, decíamos, hay una parte biológica, ¿no? Entonces, si mi cerebro tiene cierta predisposición y yo le sumo una marea de condiciones sociales que lo llevan cada vez más a la orillita del abismo para enfermar, pues será más probable, ¿no?, que desarrolle algún problema de salud mental. Con los niños es igual, ¿no? O sea, sí, está migrando en la familia, ¿no? Ya la historia de ciertos problemas de salud mental, pues sabemos que el cerebro de esos chiquitos tiene mayor predisposición, están más vulnerables para que aparezcan algunas condiciones de salud mental. Si a eso le sumamos que a lo mejor quien está enferma es la mamá y no se ha atendido, puede, ¿no?, en una condición de no estar atendida porque no ha tenido la oportunidad de recibir tratamiento adecuado, puede entonces haber también algunos problemas en el proceso de crianza.
Ya.
De muchos índoles, ¿no? Y podría haber algunas condiciones pues poco favorables, ¿no? Para el desarrollo saludable del cerebro y de la mente de esos chiquitos, ¿no? Entonces, influye por dos cosas, ¿no? Una es la vulnerabilidad por la parte hereditaria, pero también si quien está enfermo son las figuras significativas y no se han podido atender, pues también va a haber un impacto directo en la crianza de ellos, ¿no?
De acuerdo, entonces no se queda solamente en la parte del embarazo o de bebé, sino que afecta a todo el entorno, es muy interesante. Y retomando esta última parte del entorno, ¿hay alguna recomendación para hacer espacios más amigables, comprensivos, sobre todo para las mujeres que tienen un problema de salud mental durante el embarazo?
Fíjese, doctora, que a lo mejor yo la abriría, ¿no? Dejándolo un poquito más general. Yo creo que en general y en esta preocupación por la salud mental materna, tendría que haber estos espacios que den justamente la tranquilidad, la confianza, el soporte para la mujer. A ver, si nosotros nos vamos a las estadísticas, con la pandemia supimos que el 70% de la fuerza laboral en el mundo somos las mujeres, ¿no? Eso quiere decir que ya no estamos metidas en casa cuidando a los hijos, sino que hacemos eso y además salimos a trabajar. Entonces, cuando nosotros pensamos en entornos o espacios saludables para la mujer, tenemos que pensar en ambientes laborales o académicos saludables para la mujer, ¿no? Porque en el discurso de repente se oye muy bonito, ¿no? Nosotros, claro, estamos contratando tantas mujeres y le apostamos a la equidad de género, claro, pero sí sabes que la mujer tiene ciertas particularidades. Sí sabes que la mujer, o sea, de repente va a ser más probable que la mujer tenga que llevar al escenario de trabajo a sus chiquitos en comparación a un hombre en su misma condición. Sí sabes que a lo mejor ese día no le reciben al chiquito en la guardería y se lo va a tener que llegar al trabajo, ¿qué va a hacer con él?
Claro.
O si es periodo de vacaciones, pero en el trabajo no, y entonces no hay con quién dejar. O sea, esos espacios no existen. Y de hecho, en muchas zonas se sigue castigando, ¿no? No puedes traer los niños aquí, te distraen en el trabajo, están haciendo ruido, no es un ambiente para niños, y entonces la mujer dice, ¿y qué hago? ¿No? ¿Dónde lo ven? La parte, por ejemplo, de la lactancia, ¿no? Como elemento indispensable. O sea, decíamos, sí, pues está muy padre el discurso general de apoyamos a tener más mujeres, pero una, cuando descubres que tu empleada está embarazada, en muchos lugares las despide.
Sí, sí.
Entonces, no hay realmente una sensibilidad y una adecuación para la mujer, ¿no? Porque no le estás permitiendo tomar la decisión de este elemento de su ciclo vital. Bueno, claro, se queda, les tienes que volver rápido, ¿no? Tu periodo de incapacidad postparto, lo antes que puedas acá, porque hay un montón de pendientes. ¿Cómo? Oye, y estoy amamantando, perfecto, pongo la sala de lactancia. Sí, pero la sala de lactancia solita no me sirve si no hay un lugar donde esté mi niño aquí cercano. No puedo tener una sala de lactancia para desplazarme 2 horas para llegar al, a mi bebé, ¿no?
O sea, quedan 30 minutos, claro.
Hay muchos espacios, ¿no? O sea, muchos huecos en esta construcción de espacios amigables con la salud mental materna, ¿no? Otro ejemplos más, ¿no? Si el bebé se enferma y la mamá tiene que quedar a cuidarse, decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer home office desde acá. Otra vez, otro pretexto. No, pues si quieres ya mejor quédate a trabajar allí. O sea, hay esta falta de sensibilidad que seguramente quienes nos están escuchando y son mamás han enfrentado en muchos momentos diferentes. Entonces, espacios saludables, espacios amigables, tienen que reconocer el rol o los roles de la mujer y las necesidades particulares de esos roles, que definitivamente no se parecen a los de los hombres.
Definitivamente, doctora. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a algunas preguntas y comentarios de la audiencia. Y Juan Reyes nos pregunta si existen protocolos internacionales para mitigar efectos negativos de cambio climático y embarazo en América Latina.
Uy, qué pregunta tan interesante, Juan. No lo sé. No lo sé, la verdad es que eso sí lo desconozco, prometo revisar, ¿no? Pero claro, hace todo el sentido pensando en que justo, ¿no?, el cambio climático no nos es desconocido a todos los habitantes del planeta, ¿no?, incluyendo a los seres humanos, y que esto debe estar influyendo un poco también, ¿no?, en pues lo que es la salud materna, ¿no?, la salud y las condiciones del embarazo, potenciales complicaciones, por supuesto, entonces no lo sé, Juan, pero vale la pena revisarlo porque seguramente ya hay algunas consideraciones al respecto.
Muchísimas gracias, doctora, también tenemos pues muchos saludos, felicitaciones gracias. Para usted y agradecimientos por este programa. Pues llegamos ya al final, es un tema muy bonito, muy amplio, sobre el cual hay que hacer muchísima conciencia en la sociedad. Y me parece que también en los tomadores de decisión para fomentar estos espacios que usted mencionaba. Pero bueno, se terminó el programa del día de hoy. Les esperamos la siguiente semana con el tema de hipertensión arterial, claves para entender y controlar la presión. Me despido de ustedes. Yo soy Viridiana Martínez. Agradecemos muchísimo a la doctora Ingrid Vargas por su conocimiento, por compartir toda su experiencia. Gracias, doctor. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina con Radio UNAM, en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina, de la doctora Gabriela Borrayo, secretaria general, la maestra Karen Corona, coordinadora de comunicación social, y en la producción a la licenciada Pamela Gómez, Erika Lamilla, a Iván Villora, en controles técnicos a Socorro Montes, pues les damos las gracias y que tengan una excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.